doctor Juan Carlos Echeverry es el presidente de Ecopetrol, la petrolera colombiana que acaba de reconocer pérdidas de 3.9 billones de pesos el año pasado. Doctor Echeverry, buenos días.
Buenos días, Néstor. Muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia.
Doctor Echeverry, ¿por qué son las pérdidas tan grandes, tan cuantiosas de Ecopetrol el año pasado?
Pues lo primero, Néstor, es que sus oyentes me dejen explicarles que si comparamos peras con peras, o sea, la misma metodología contable del 2015 con el 2014, el 13, el 12, realmente damos utilidades de 2.4 billones de pesos. ¿Qué pasa? Que en el 2015 adoptamos lo que se llama normas NIF, que son normas internacionales de información financiera, que eso no solo fue Ecopetrol, sino pues todas las empresas grandes y que tienen cotizaciones en el exterior, etcétera, de sus activos y de sus acciones. Esas normas nos implican unos castigos año a año, o castigos o premios, depende de hacia dónde evoluciona el precio. Si el precio del petróleo cae, muchos de nuestros activos, los campos y diferentes activos, bajan de valor. Y ese valor, pues de acuerdo con esta nueva metodología, ese valor hay que castigarlo en las utilidades. Entonces, eso no implica caja, no implica ningún estrés financiero para la compañía, pero contablemente se resta a las utilidades. Ese castigo fue de 7 billones de pesos y convierte unas utilidades de 2.4 billones, que tampoco es que fueran altas, ni mucho menos, o sea, no quiero darle un mensaje equivocado a los accionistas, unas utilidades retadas de 2.4 las convierte en pérdidas de 3.9.
Y esa plata, ¿dónde está hoy? Es decir, si antes eran utilidades y por cuenta de un movimiento de contabilidad aparecen como pérdidas, ¿dónde está?
Dentro de la compañía. Esa plata es caja de la compañía.
¿Y qué? Pero no le entiendo por qué antes figuraba como utilidad y ahora como pérdida.
Porque antes usted, digamos que en la nueva contabilidad durante el año su casa bajó de precio, ¿de acuerdo? Entonces la nueva contabilidad dice, entonces castigue sus ingresos y gastos, ponga como si esa baja del valor de su casa fuera un mayor gasto de su familia. Dice, no, pues yo no gasté porque la casa bajó de precio, pero pues mientras no la venda yo no tengo por qué castigar mis utilidades del año. La contabilidad le dice, no, sí, castíguela como mayor gasto durante el año, o sea que sus utilidades familiares son menores. Ese es un símil válido. Ahora, si el próximo año la casa sube de precio, se las suman como utilidades. Entonces cada año vamos a tener esas normas NIF, cada año le da premios o castigos en función del precio internacional del petróleo. Este año fue un castigo porque el precio cayó de 100 a 30.
Pero si es un asunto de contabilidad y de las normas NIF, doctor Echeverry, ¿por qué en septiembre estaba ganando más de 2 billones de pesos y por qué termina el año perdiendo 4 billones de pesos?
Porque ese castigo se acordó, su monto total se acorda con el revisor fiscal, que es PricewaterhouseCoopers, se acordó en los últimos tres meses, que entramos a valorar todos los activos, activo por activo, y en ese diálogo con el revisor fiscal se llegó a los montos específicos de cada castigo. Entonces, por tales campos se castiga tanto, por tales activos tanto, el castigo realmente afecta a la contabilidad del año y se acuerda con el revisor fiscal en los últimos tres meses fue ese proceso.
Cuando la noticia es que no hay ganancias sino pérdidas y automáticamente la consecuencia es que no hay reparto de utilidades, ¿cómo va a manejar usted a los accionistas, a los privados y al gobierno que estaban acostumbrados a repartir dividendos, doctor Echeverry?
Pues con la verdad, Néstor, yo creo lo que decía Jesucristo, que la verdad os hará libres, y lo mejor es decirle a la gente, vea, esta es la verdad, estas normas son ahora de obligatorio cumplimiento, son mandatorias para mí, para el Banco Colombia, para el Banco Bogotá, para Nutresa, a todos nos ha tocado esto. ¿Por qué es más duro para Ecopetrol? Porque el precio del petróleo cayó muy duro el año pasado y el castigo nuestro fue mayor. Todas las petroleras del mundo, usted tiene ajustes de petroleras de 7.000, 8.000 millones de dólares. Déjeme le cuento, Oxy, un castigo de 8.000 millones de dólares, Shell de 5.400. El castigo de Ecopetrol fue de 2.600 millones de dólares.
¿2.600?
Millones de dólares, y más o menos 7 billones de pesos.
Ahora, el gobierno, le decía yo, de los accionistas, que es el mayor, está acostumbrado no solo a recibir dividendos, sino también a recibir los impuestos sobre utilidades, ¿cierto?
Sí, señor.
¿Este año ni lo uno ni lo otro para el gobierno?
Pues el año que entra, en efecto, por el lado de renta, no, por el lado de patrimonio, sí. Nosotros, pues a pesar de haber tenido utilidades negativas, tenemos que cubrir el impuesto al patrimonio.
No, por eso, pero no hay utilidades, no hay impuestos sobre utilidades.
No, señor, correcto.
Sí. ¿Cuánto deja de girarle usted a la nación por cuenta de este resultado negativo del año pasado, doctor Echever?
Pues, la renta petrolera como un todo solía ser de 20 billones de pesos y el mayor aportante era Ecopetrol. Ahí está dividendos, está impuestos y está regalías. Porque no solo es los impuestos, sino pues los dividendos que se les pasaba al gobierno y además las regalías. Esa renta de 20 billones cayó prácticamente a cero.
Es decir, ese es el hueco fiscal.
Correcto.
Sí, 20 billones de pesos, estoy haciendo aquí la cuenta, son más o menos 6 mil y pico millones de dólares.
Correcto, son más o menos 3 puntos del PIB.
¿Que Ecopetrol pasa de 20 a cero?
No, toda la industria petrolera, y si estoy sumando todo, pues toda la renta petrolera del país, de los cuales Ecopetrol es como el 70%.
O sea, Ecopetrol, a ver, 70% son 15 mil millones de pesos, 15 billones de pesos.
Entre los tres componentes, es una aproximación, pero digamos que es para darle a los oyentes una medida gruesa.
Claro, y ese hueco de 15 billones de pesos, ¿es por cuánto tiempo, doctor Echeverry? Los cálculos financieros que usted tiene, ¿en qué momento Ecopetrol podría recuperarse o salir de este hueco?
Pues hay dos componentes, uno el precio que se vino abajo, y pues el otro es en los costos. Si yo bajo los costos por debajo, de bastante por debajo del precio, de manera que pueda seguir produciendo y seguir generando utilidades, pues puedo volver a generar utilidades muy pronto. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos bajado los costos renegociando contratos, disminuyendo el número de días de perforación, usando menos diluyente, bajando los salarios de actividades no propias de la industria, vamos a bajar la compensación de los trabajadores de Ecopetrol, la compensación variable, en fin, hemos bajado, hemos hecho un ajuste ya de 2.8 billones de pesos en nuestros costos y este año nos comprometimos a 1.6 billones adicionales, o sea, bajar nuestros costos en 4.4 y con eso producir más barriles. Recuerde que el año pasado, incluso en las circunstancias tan difíciles, aumentamos la producción de petróleo y gas. Entonces, es un equilibrio muy delicado que todas las petroleras del mundo, no solo Ecopetrol, todas las petroleras estamos luchando por bajar costos y salvar barriles. En la medida en que eso sea así, pues podemos salvar ingresos y salvar utilidades.
Señor ministro, usted es investigado, señor director, doctor Echeverry, perdón, presidente de Ecopetrol. Es que hemos tenido mucho ministro esta mañana aquí. Doctor Echeverry, la Procuraduría lo está investigando a usted, entre otras personas, por el caso de Reficar, por haber sido parte de la Junta Directiva, por ser director, presidente de Ecopetrol. ¿En qué va esa investigación? ¿Le preocupa? ¿Cuál es la razón por la cual el costo de Reficar terminó subiéndose de esa forma tan desbordada ante los ojos de una cantidad de personas que aparentemente o no se dieron cuenta o no hicieron lo suficiente para detenerlo?
Vanessa, muchas gracias. Vea, la Procuraduría ha abierto dos investigaciones. Una en el 2012, con ocasión de que salió en los medios el llamado a atención que le hicimos, y yo personalmente, en una sesión de un comité de junta en que se discutió airadamente el tema de los costos. En ese momento se abrió una investigación, en esa investigación yo soy testigo, ya di declaraciones como testigo. Recientemente la Procuraduría abrió otra investigación con ocasión de la apertura de la acción especial por parte de la Contraloría. La Procuraduría también abrió una investigación más o menos a 8 personas y pues esa investigación está iniciando. Nosotros aquí hemos estado del lado de las sillas proveyendo toda la información sobre las actas, sobre los números, sobre los procedimientos, y pues de nuestro mayor interés es que esas investigaciones lleguen a obtener quién fue, cómo fue, cuándo fue todo. Nosotros también abrimos investigaciones internas en Ecopetrol, de manera que todos estamos en el mismo proceso de aclarar exactamente tiempo, modo y lugar del proceso de Reficar.
¿Pero cuál es la razón por la cual ese sobrecosto de Reficar fue tan evidente a los ojos suyos y a los ojos de cantidad de personas que estaban allá y se estaban dando cuenta? ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es la explicación que usted, en su caso particular, le está dando a la Procuraduría?
Son muchas razones. Este es un megaproyecto. Hemos dicho que hay razones que son explicables por cuestiones como la ola invernal, por cuestiones como el conflicto laboral, el paro que hubo en el 2013. Hay otras razones que tienen menos justificación y que tenemos la capacidad de decirle a la firma que construyó la refinería, CBI, de decirle, vea, usted ha debido tener mayor diligencia, mayor eficiencia, etcétera, etcétera, y estos costos nos los debe reembolsar. En ese proceso estamos desde julio del año pasado. Hay otros que uno los puede explicar, pues, como que suceden en cualquier megaproyecto o en cualquier proyecto de construcción y que se pueden justificar, pero hay otros injustificados. Y pues yo debo ser muy cauto, pues, por instrucción de los abogados, porque todo esto es información que estamos usando en el diálogo con CBI para recuperar a través de un reembolso de esos recursos. Pero créame que estamos actuando de manera diligente en que esos recursos se recuperen.
Pero doctor Echeverry, en su momento, cuando ustedes se enteran de que CBI evidentemente pues no tenía las competencias suficientes para sacar adelante Reficar, ¿era más económico asumir el sobrecosto, que es estrepitoso el sobrecosto de Reficar, que pagarle a CBI una multa o lo que fuera necesario para reemplazarla?
Ese es un punto que es clave. Cuando un proyecto, un megaproyecto de este estilo empieza, es como un tren de mucha velocidad que empieza a andar. Parar el tren y traer a otro tren y quitar al que tenemos de los rieles y poner al otro genera más retrasos y más sobrecostos. Por supuesto, en cada momento del tiempo eso se contempló. La otra fue renegocio con CBI, eso también se hizo y se llevó a cabo. Cambiamos la gerencia de Reficar. Trajimos a un auditor externo que es la firma consultora Jacobs Internacional para que mensualmente le diera a Ecopetrol un seguimiento externo independiente de los costos de la refinería, que eso se tiene desde hasta hoy. Hoy mensualmente nos siguen dando esos reportes. Se tomaron muchas medidas para mejorar el rendimiento de la empresa encargada de la ingeniería, el abastecimiento y la construcción. Pero lo que usted dice es cierto, o sea, la consideración sobre si era más barato o más caro reemplazar a esa firma se hizo en cada momento del tiempo y entre otras consideraciones legales y de contractuales, etcétera, por eso se decidió mantener al EPCista.
Es decir, ¿le era justificable los 4.300 millones sobre la multa que se le tendría que pagar a CBI para que se fuera? ¿Era la multa?
No, habría salido más caro hacer el proyecto. ¿Me explico? O sea, se habría demorado más, no tendríamos la refinería prendida hoy.
Sí, que es la metáfora con el cambio de tren.
Exacto. Parar el tren y buscar otro tren, quitar ese de los rieles y volver a iniciar otro tren, nos había demorado más tiempo acabar la obra y el lucro cesante, etcétera, y el costo habría sido probablemente más alto. Entonces, es en ese momento en que usted dice, sigamos con CBI, mejoremos la gerencia del proyecto y empecemos a recaudar toda la información que nos permita decirle a CBI, vea, todos estos costos son imputables a usted.
Y ese proceso, dice usted, doctor Echeverry, ¿está andando? ¿Ese es el tribunal de arbitramiento que hay en Ecopetrol CBI?
Estamos en las primeras fases, que no son estrictamente de un tribunal. Uno tiene que surtir unas fases previas al tribunal y las estamos surtiendo desde julio del año pasado.
¿Y hay posibilidades de que CBI indemnice o compense al Estado colombiano por la plata?
Pues ese es a Reficar, realmente no es al Estado sino a Reficar, y por supuesto, sobre ese presupuesto jurídico estamos trabajando, porque en las cláusulas del contrato está contemplado la posibilidad de un acuerdo o de un tribunal.
¿De cuánto es la demanda o el intento de compensación de CBI?
No le puedo decir porque es reserva del proceso y los abogados en eso son muy estrictos en señalarnos qué podemos y qué no podemos hablar.
Pero es decir, estamos hablando de miles de millones de dólares.
No le puedo decir, Néstor.
¿Cientos de millones de dólares?
No le puedo decir.
Cientos de millones de dólares.
Doctor Echeverry, ¿cuándo entra en pleno funcionamiento la refinería de Cartagena? Se lo pregunto porque la USO recientemente ha denunciado que no lleva mucho tiempo la primera fase en operación y ya hay problemas de corrosión y en otro tipo de tuberías y otro tipo de hechos. ¿Hoy está bien la refinería y cuándo entraría a funcionar en plenitud?
Hoy estamos funcionando a 125 mil barriles día. Una refinería de este tamaño y esta complejidad dura más o menos 4 o 5 meses en prenderse. Empezamos en octubre y esperamos estar en 135 mil barriles a final de mes y 165, que es ya a tope, a final de junio. ¿Que ha habido problemas? Por supuesto. Encender una máquina de estas tiene, por ejemplo, nos apareció una bacteria en algunas unidades y hubo que limpiar esas unidades. Eso fue una demora de unos días. Pero eso es típico, digamos. Nunca una algo de semejante tamaño tiene. Usted tiene que llevar su carro después de que lo está encendiendo, etcétera, a las semanas, dos semanas, lo lleva a un concesionario. Imagínense un aparato de 8,000 millones de dólares que tiene 32 unidades. Eso es normal en el encendido, pero lo interesante es que vamos muy bien en el encendido, aparte de estos contratiempos que no han tomado más que días. Un día, por ejemplo, se nos apagó por un tema eléctrico externo a la refinería. Eso sucede. Pero aparte de eso, el encendido va muy bien, vamos en 125 mil barriles día hoy y faltan dos unidades por prender.
¿Cuándo sabemos el resultado del litigio con CBI, doctor Echeverry?
Eso tiene unos tiempos, eso se hace en Nueva York o en París, si es que se abre el tribunal, y eso tiene unos tiempos pues que los define el tribunal. Eso no es breve, eso no es menos de, puede durar entre 1 y 2 años.
¿Y antes del tribunal hay posibilidad de un acuerdo mutuo, bilateral?
En cualquier momento, dicen los abogados, en cualquier momento hasta que hubiera una determinación de los árbitros, puede haber un acuerdo.
Pues hay que estar pendiente. Entonces, doctor Echeverry, gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.